marcadores, siendo un equipo tan fiable defensivamente. En ese tramo, aparte del mérito del Dortmund, es extraño que al Sevilla le generen ocasiones que terminan en gol en ese tramo de partido. ¿Por qué?
Bueno, pues el primer partido, el primer gol ha sido un saque de banda donde seguramente no lo hemos defendido bien, seguramente lo seguro, y hemos permitido pues lo que mejor hacen ellos, es correr, es tocar y romper un poco, y lo han hecho ellos, son muy buenos en eso. Nosotros no hemos estado lo bien que tenemos que estar en los ajustes defensivos en esa situación. El segundo nos ha pillado también fuera de sitio, y el tercero una pérdida evitable. Creo que ellos castigan mucho las pérdidas. Había momentos y fases de la primera parte donde hemos jugado muy bien, donde hemos tenido el balón, nos hemos defendido con balón, les hemos atacado con balón, y hay que finalizar acciones, no terminar, no dejarles correr, evidentemente será el plan. Pero, insisto, dentro de todo eso creo que ha sido un castigo excesivo terminar con 3 la primera parte. Pero ha sido así, y al final la idea era salir a ganar la segunda parte. El equipo lo ha hecho, no solo ganar, sino creo que dar sensaciones muy buenas. Nos hemos metido también en el nivel que el árbitro ha marcado, ha sido el nivel de listón que ha puesto el árbitro en las faltas, era muy alto, y eso es importante, adaptarte rápido a esos listones, porque evidentemente el rival lo ha hecho, y nos ha costado un poquito, quizás teníamos que haber hecho alguna falta, o haber llegado a ese nivel, a ese listón de agresividad que el árbitro permitía, porque evidentemente Europa es diferente.
Dos cuestiones: ¿qué buscabas en el descanso, que con ese cambio de Fernando como tercer central, y también 3 cambios muy rápidos, porque se ha visto por lo menos a un Sevilla más competitivo?
Bueno, buscábamos lo que se ha visto un poco, ser capaces de evitar sus transiciones, de jugar por fuera para terminar con centros, que tener más gente en el área, apretarles un poco mejor, y es lo que hemos tratado de hacer, y creo que el equipo ha estado a un nivel mucho mejor.
Por último, ¿cómo quieres convencer a los sevillistas, al aficionado de Arancasa y al jugador, de que es posible remontar esta eliminatoria en Dortmund?
Pues evidentemente el partido ha terminado así como ha terminado, y en la vuelta quedan 90 minutos, insisto, y iremos allí con la ilusión.
¿Cómo? ¿Tiene vida al Sevilla?
Claro, claro. Vamos a viajar seguro y vamos a ir con ganas de ganar el partido, no tengas ninguna duda.
Muchas gracias, Dudu. Vale.
Ahí estaban las palabras del técnico del Sevilla. Qué casualidad que todo el mundo es intenso con el Sevilla. El Sevilla, que es la nueva naranja mecánica, parece ser. Es así de intenso. Pues claro, vienes, estás jugando octavos de final de la Copa de Europa. A ver si quieres tú que el Borussia Dortmund venga aquí a regalar rosas. Bueno, me está a mí empezando a hartar un poquito ya Julen Lopetegui, Os tengo que decir, Sevilla 2, Dortmund 3. La cosa ha acabado mal, pero podría haberlo hecho mucho peor, porque el resultado iba siendo 1-3. Goles para el Sevilla de Suso y de Jong, y de Daoud, y 2 de Haaland para el Borussia de Dortmund. Si ayer hiciéramos una encuesta, oye, ¿a quién preferéis? ¿No? ¿Quién es mejor para vosotros? No voy a decir quién preferís para el Real Madrid. ¿Quién es mejor para vosotros, Mbappé o Haaland? Todo el mundo diría Haaland. A lo mejor si preguntaras hoy, ya la cosa estaría más equilibrada. Y luego en el otro partido de octavos de final de la Champions, el Oporto ha ganado a la Juve 2-1. Pero el caso es que iba ganando 2-0. Es que aquí no... Es que ganar una Copa de Europa es muy difícil. 2, imaginaos lo complicado que es. 3, ni te cuento. 4, pues está a la altura de muy pocos. 13 Copas de Europa, pues es francamente difícil. Los goles del Oporto de Taremi y de Marega, y el gol de la Juve no ha sido de Cristiano, ha sido de Chiesa. Y recordaros también que al margen de la Champions se ha jugado uno de los dos partidos que tenía aplazados el Atlético de Madrid. Ahora todavía le queda uno de desventaja con respecto al Real Madrid, por ejemplo. Y ha pinchado, pues no lo sé, ha empatado fuera de casa ante un Levante que está jugando francamente bien. Se adelantaba precisamente el Levante con gol de Bardi y empataba, pues el que va a este ritmo a acabar siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid, Llorente. Muy bien, Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. 8 goles Llorente ya en la temporada.
Claro, por eso te digo, ¿cuántos lleva Suárez?
Pues lleva 15, si no mal no 15. Recuerdo.
Le coge. A este ritmo le coge. Luego vamos a comentar unos datos que son ciertamente curiosos a propósito del bicho este, noruego, Haaland, que son datos ciertamente...
Son muy llamativos, ¿eh? Algunos.
Llamativos y relevantes a propósito de lo que se le da mejor, que es marcar goles. Está por ahí el maestro de directores, José Luis García, el auténtico crack. Él decía que era Landa, pero yo creo que eres tú. El crack era un poco una autobiografía, ¿no, director?
No, hombre, no. Aquí estoy. Buenas noches.
Buenas noches.
Una jornada buena, un buen programa doble.
Bueno, ahora vamos con todo. Javi Torres, buenas noches, compañero. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a todos. Muy bien.
¿Atleticólogo como Miguelez o del Atlético de Madrid?
Atleticólogo. atleticólogo.
Atleticólogo, o sea, no eres atlético.
Yo siempre lo he dicho. Soy de la Unión Deportiva Ibiza.
Ah, correcto. Ah, claro, muy bien. ¿Quién entrena al Ibiza ahora?
Hombre, Carcedo.
¿Carlos Carcedo?
Carcedo.
Mítico
entrenador de Emery.
Claro, mítico segundo entrenador de Emery.
Jugó en Atlético.
¿Cómo le va al Ibiza? ¿Le va bien?
Va primero de su grupo.
Pues entonces inmejorable, no le puede ir mejor. Anda que te quejarás. Eres del Ibiza y atleticólogo y tienes a los dos clasificados en primer lugar. Muy bien. Y está por ahí José Puertas también. José, buenas noches.
Está, buenas noches.
Está José Puertas, eso es. presente y cocina, se decía antiguamente, ¿no, Garci? ¿Cómo era eso?
Presente y cocina.
Presente y cocina. ¿Qué quería decir eso?
Pues estabas presente y que estabas listo para todo.
Sí, es verdad.
Para hacer
la comida o para limpiar los platos o
claro, para todo, para barrer, para lo que fuera, presente y cocina.
Ah, vale. Y a los mandos técnicos, Super López, David López, buenas noches, amigo mío.
Buenas noches.
¿Qué tal todo? ¿Qué tenemos de cena hoy?
Todo bien.
No, ¿qué tenemos de cena? Digo, sorderas.
Hoy voy a cenar San Jacobos.
San Jacobos, también cocinados por Delfín.
Por supuesto, si dependiera de mí, mi dieta moriría de hambre.
O sea, ¿que no has sacado el talento de tu padre para la cocina o qué?
En absoluto.
En absoluto, muy bien. Pues nada, pues ya conocéis un poco más a este equipo humano que va a llevar hasta las 12:30 de la noche. Vuestro titular de lo que habéis visto hoy, fundamentalmente Sevilla. Luego, si queréis, nos metemos también con el Oporto 2, Juve 1, ¿no? Pero de lo que has visto en Sevilla, José Luis, ¿con qué te quedas?
Hombre, yo diría tensión. Ha sido un partido muy tenso. Ayer hablabais vosotros y dabais como muy fácil la eliminatoria a favor del Sevilla. Y yo os dije, ojo, que ahora, primero, en la Champions no hay ya partidos fáciles. Y en segundo lugar, que un equipo que cuenta con Haaland y con Sancho y con Royce y con Kimmich, es un equipo muy bueno. Y lo ha demostrado. Es un gran equipo, está en forma, es rápido también, y bueno, y tiene un delantero. Y sobre todo a uno que le va a dar valores, que es el Sancho este, que es fantástico, y dentro de que tenía enfrente a un Sevilla, un equipo que nunca da un valor por perdido, que tiene una gran fuerza, que es vigoroso, que en el segundo tiempo ha luchado a brazo partido, pero ya sabéis que en el partido de vuelta tiene que ver. Hay que marcar por lo menos 3 goles, porque uno Haaland lo va a hacer. O sea que...
Sí, no, Haaland es sinónimo de gol. La cosa
hace uno en el partido de vuelta.
Claro, la cosa, con el 1-3, desde luego, yo creo que estaba medio finiquitada. Medio finiquitada. El gol de Jong...
0-2,
claro.
Como mínimo.
Claro, el gol de Jong lo medio arregla un poco al final. Ahora, me parece que el partido se va al descanso con 1-3, ¿no?
Con 1-3, sí.
Con 1-3, bueno. ¿Y qué movimiento hace Julen Lopetegui? Lopetegui lo que dice es, joder, como sigamos por aquí, nos vamos de aquí con 1-6. Y entonces pasa a jugar con 3 centrales.
Exactamente.
Con 3 centrales. De forma que un poquito a tratar de hacer gol, a tratar de acortar distancias, pero un poco a frenar la sangría que estaba siendo un poco en la primera parte, porque cada llegada que del Borussia y sobre todo ese portento físico que es Haaland era con amenaza de gol, ¿no? Javi Torres, ¿qué te ha parecido?
Bueno, me ha sorprendido, la verdad, porque yo en mi foro interno tenía a Sevilla como favorito después de la imagen que estaba dando en los últimos partidos, tantas victorias consecutivas, tan pocos goles encajados, y ha llegado el Dortmund y en modo... arrasa al principio, sobre todo con Haaland, que la verdad es que tenía ganas de verle contra el Sevilla, y es que este chico no baja el pistón nunca, es un auténtico búfalo. Pero bueno, creo que la segunda parte Sevilla ha estado un poquito más asentado, el seguramente ha pulsado un poco más relajado, y ese gol de Jong abre bastante la eliminatoria. No es la sensación que tenemos después del partido de ayer, de que está claudicada, sino que va a estar bonito el partido de vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que el Sevilla va a jugar en el Signal Iduna Park sin la afición del Borussia Dortmund, que de verdad es jugador número 12.
Esto que dice Javi puede ser interesante, y lo que decía José Luis también, lo primero, creo que si te guías por sensaciones, claro que puedes dar un poco favorito al Sevilla los últimos partidos, el Borussia sexto en la Bundesliga, pero es que de repente la Champions es una competición completamente distinta a todas. Entonces hoy llega el Borussia Dortmund y de repente pues te gana 2-3 porque tiene equipo para hacer 3 goles. Y luego lo que dice Javi es verdad. En estas eliminatorias que van empate en el partido de ida o un gol menos o 2-3, 1-2, 2-1, 0-1, al jugar sin público fíjate, hoy el Dortmund sin público de Sevilla pues gana fuera de casa. Es más, no es fácil, pero es relativamente...
Más impredecible, ¿no?
Claro, la eliminatoria no está tan sentenciada como si vas a Dortmund con el público en contra y tienes que remontar un 2-3.
Yo esta temporada lo he dicho varias veces, que es que me parece que, por lo menos esta temporada, a mí me gustaría que para siempre se quitase lo del el valor doble del gol fuera de casa. Porque me parece bastante absurdo en este caso, y sobre todo cuando vamos a tener partidos fuera, ya no solo en tu estadio sin público, sino fuera de tu país, y que dos partidos en Budapest, uno en Bucarest y otro en Londres. Entonces, ¿de qué sirve esto del valor doble del gol fuera de casa si no hay público y ni siquiera estás jugando en tu estadio?
Sí,
pues me parece un poco absurdo.
Puertas.
Porque ya lo que no hay es casa.
Claro.
No,
hombre, sí, casa sí hay, porque ahora los jugadores del Sevilla cogen el coche y se van
por ejemplo, el Atlético no va a jugar en casa.
A 4 kilómetros, y los del Borussia Dortmund tienen que coger el avión, pero es verdad que eso que llamaba Jorge Valdano el miedo escénico, claro, pues ahora mismo no existe, ¿no? Puertas.
Bueno, sorprende un poco el desplome del Sevilla en la primera parte, sí, ¿no? Que marca un gol y media hora después va perdiendo 1-3, ¿no? En un partido en el que a priori, además, pues siempre tratas de no encajar, y no solo eso, sino que poniéndote por delante te meten 3 en media hora, ¿no? Y eso es algo francamente inhabitual. Como dice Javi, pues este tipo Haaland pues es un auténtico toro, y Jadon Sancho, claro, es que al final son dos tipos para marcar muchas diferencias, ¿no? Y hoy se ha visto. Y bueno, pues yo sí creo que la eliminatoria está abierta. Me parece bastante favorito el Dortmund, porque ir allí y ganarle 0-2 no va a ser fácil, pero sí, creo que tiene opciones en Sevilla, claro.
Escuchamos a Koundé, precisamente. A ver.
Bien con el gol, pero después, bueno, son errores, pero es así. Creo que en la segunda parte hicimos mejor, sobre todo defensivamente, y perdimos menos balones también, y casi no han generado ocasiones, y creo que tenemos que servirnos de esa segunda parte para ir ahí y dar todo.
Es difícil encontrar una explicación, porque eso es un equipo fiable que defiende bastante bien, y se ha visto que atacaba muy cómodo el Dortmund con el talento y la calidad que tienen sus jugadores, ¿no?
Sí, creo también que nos ha faltado algo en la presión, sobre todo en la presión tras pérdida, donde habitualmente somos muy, muy fuertes, apretamos muy bien. Creo que tuvimos dificultades para hacerlo, y hemos corrido muchas veces para atrás, y es difícil cuando tiene jugadores potentes con mucha velocidad correr casi toda la primera parte atrás. Y bueno, creo que más o menos es eso, son errores, han sido superiores, pero mayoritariamente los goles vienen de errores nuestros.
Y sobre todo en un día tan importante, ¿no?, que es la Liga de Campeones.
Sí, claro, sabíamos que bueno, era un partido difícil, y lo ha sido, pero bueno, vamos a ir con confianza, porque creo que no hay que dejar todo. Hicimos también buenas cosas, solo hay que estar más concentrado y también intentar ser más agresivo.
Dos para finalizar, una. ¿Es posible remontar la eliminatoria este resultado?
Sí. Si no creemos, no sirve jugar el partido. Creo, bueno, que, como te he dicho...
Koundé, que parece de Aznalcóllar, ¿eh?
Yo creo que un español va a la Liga Francesa y no aprende francés como Koundé español.
Garci, parece de Aznalcóllar, ¿eh? Koundé habla el español perfectamente.
Bueno, oye, hablando de idiomas, nosotros en el castellano tenemos una palabra que puedes decir comer, que es jalar.
Jalar.
Tenemos otro que jalar también, jalar, es jalar. Y como jala, sí, sí.
Y también se puede decir jalan Madrid. Jalan, sí, Madrid, jalan, sí, Madrid, jalan Madrid, ¿eh?
A mí me ha impresionado la velocidad que tiene. El gol que ha metido cuando ha sacado el balón prácticamente desde su línea media y ha hecho la pared y ha chutado sin parar, y otra vez que ha empalmado casi sin mirar, según le venía. Es un jugador de un peligro tremendo. Sí, sí.
La eliminatoria...
Está acompañado por Royce y por Sancho.
Sí, sí, claro.
La eliminatoria, es muy cierto lo que decía ahora Javi Torres, está abierta por el gol de Jong. Yo creo que en 1-3, como aportaba también por Puertas, me parece que era, estaba francamente casi cerrada, ¿no? Fijaos lo que os tengo que decir. Mirad, son datos que ha recopilado Dani Blanco, ¿vale? Messi, en sus primeros 35 partidos de Champions, La estadística es esa ciencia que dice que si Dani Blanco se ha comido un pollo y yo ninguno, nos hemos comido medio entre los dos, ¿vale? A veces no sirve para nada, pero me parecen números significativos. En sus primeros 35 partidos de Champions llevaba 17 goles. Cristiano necesitó 30 de Champions para hacer su primer gol.
Sí.
Para hacer su primer gol. Haaland lleva 18 goles en 13 partidos de Champions.
Es que eso me parece absolutamente...
18 en 13. Mbappé lleva 24 en 41. Esto es un poco tramposo porque este dato, Ronaldo Nazario hizo 14 goles en toda su carrera en la Copa de Europa, pero claro, antes cuando jugaba Ronaldo Nazario se clasificaban, me parece que el primero y el segundo,
sí,
nada
pero,
más.
Pero lo importante del dato es que yo creo que Ronaldo Nazario ha jugado, por supuesto, me parece que han jugado 40 partidos.
40 partidos.
Bueno, pues quiero decirte, ha jugado también esos partidos, pero es verdad que solo marcó 14, que destaca un poco que, claro, que Ronaldo Nazario marcara solo 14 goles.
Mirad, partidos que necesitaron para hacer 18 goles, ¿vale? ¿Cuánto tardaron estos jugadores en hacer 18 goles? Haaland 13, ha marcado 18 goles en 13, lo comentábamos ahora. Harry Kane, para marcar 18 goles, necesitó 22 partidos.
Que tampoco está mal, ¿eh?
Que tampoco está mal. Van Nistelrooy necesitó 24. Para marcar 18 goles, Mbappé necesitó 29. Lewandowski, 31. Ojo, que aquí ya la cosa empieza a ponerse difícil, ¿eh? Neymar, 32. Thierry Henry, 34. Didier Drogba necesitó 35 partidos, casi el doble de partidos, para hacer 18 goles. Leo Messi, 35. Raúl González Blanco, 37. Salah, 40. Eto'o, 52. Y para hacer 18 goles, que Haaland ha marcado en 13 partidos, García, Cristiano necesitó 54 partidos.
Sí, sí, sí. Sí. Pues,
claro. Son datos...
No es casualidad,
no.
Es causalidad.
Eso es.
Porque tú desde hace un año y medio, no, ¿cómo mete goles? Pero es que no para. O sea,
no para.
Los mete con su selección, con su equipo, en la Champions League, en la Liga. Es un goleador tremendo, ¿no?
Oye, José Luis, y en la Champions, Haaland con Dortmund y Salzburgo. Que claro, todos los que has leído han estado...
Claro, en equipazos.
No, en equipazos, la mayoría. Claro. Barcelona, Chelsea, Madrid, Manchester United, Juventus.
Claro, claro. ¿Tú no crees, Dani, que, hombre, el Madrid yo sé que lo va a intentar, pero que el sitio donde va a ir Haaland es al Bayern, es el sustituto de Lewandowski, ¿no? Yo creo.
Hombre, al Bayern le gustaría, ya te digo yo que sí.
Al Bayern le gustaría, sí.
Al Bayern le gustaría.
El Bayern que rasca siempre. Un jugador que está destacando en un rival en la Bundesliga, lo ficha el Bayern.
Claro.
Lo cogen ellos enseguida.
Claro, que luego la gente dice, no, pues Sergio Valentín, este mediodía, ¿eh? Garci, le preguntaban, sí. ¿Y tú con quién te quedas, con Mbappé o con Haaland? Dice, hombre, es que yo traería las dos, digo, claro. Pero
¿cuánto
porque
costarían los claro, dos? Pues, 400 millones.
No, es que es imposible. Hoy hablaba Le Parisien, creo que era, hablaba de que lo que se iba a pedir por Mbappé, Le Parisien es un periódico muy vinculado y muy relacionado al PSG, es decir, como diría Manolo Esteban, bebe de buenas fuentes, ¿vale? Pues Le Parisien decía que lo que iba a pedir el PSG por un Mbappé, que en un año y medio queda libre y en ¿cuántos meses? En 9 meses se convierte en agente libre para negociar con quien le dé la gana, eran 200 millones de euros.
Es que es una... No sé.
O sea, quien quiera asegurarse la opción de Mbappé, y entonces a lo mejor el PSG dice, de acuerdo, lo dejamos marchar, antes de que concluya su contrato. Si no, chico, ahí...
Yo creo que una cosa, que es verdad que... Yo creo
hace
que
bien en pedir el PSG.
No, claro. Que hace bien, claro que hace bien.
No tiene problema de dinero.
Claro.
Lo primero, yo creo que hace bien en pedir. Lo segundo es que si renueva por el Paris Saint-Germain, por ejemplo, imaginaos, 3 años, es que Mbappé con 25 va a ser mejor jugador... Uh-huh. Y yo no sé si estará, es que yo creo que estará años luz de lo que piden ahora por Mbappé, porque es un jugador
claro, pero,
que va a ser mejor jugador en 3 años.
Bueno, mira, vamos, llama por favor, David, si no te importa, a Miguel Gutiérrez. Vamos a aprovechar ya y para preguntarle por Haaland, porque no sé hasta cuándo tiene Haaland contrato con el Borussia Dortmund, pero si el PSG pide 200 por Mbappé, pues el Borussia Dortmund igual pide otros 200 por Haaland, ¿eh?
No creo
ya te he dicho yo, 400 millones por los dos.
Sí. Es 90 goles en 136 partidos, Erling Haaland.
90 goles en... Liga,
en todo, ¿no? 90, con Noruega también.
90.
En toda su carrera.
Con la selección también.
No, sin la selección.
Sin la selección. 90 goles en 136 partidos. Es que ¿cuánto vale eso? Es que lo que cotiza en el fútbol es el gol.
Está claro.
Perdona, desde que está en Bundesliga, por ejemplo, en Bundesliga lleva 31 partidos, digamos que desde que está en una liga top, 31 partidos, 28 goles. Es que es una auténtica máquina de hacer goles, aparte del datazo de Liga de Campeones de 13 partidos, 18 goles.
Es que es poner el partido del Dortmund, va a marcar Haaland.
Oye,
¿no? Te asegura gol.
Sí.
Juanma, a ti que te gusta el cine. Yo hoy estaba viéndole, a mí me recuerda a Tim Robbins, igual de alto.
Sí, tiene la cara parecida, sí, ¿no? Y la cara también, es verdad.
Sí, es verdad. Le veía yo, digo, tan alto como Tim Robbins.
Es verdad, es verdad.
Y los pómulos, los labios, sí. Tim Robbins.
Es verdad. Tiene esa cara, es muy parecida a Tim Robbins. Está por ahí Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend. Aquí estábamos hablando sobre, hombre, si se hubiera preguntado ayer, ¿a quién prefieres, a Mbappé o a Haaland? La inmensa mayoría habría dicho Mbappé. Yo creo que la actuación de Mbappé de ayer es para enmarcarla. Es decir, por el rival que tienes enfrente,
son tres goles en
y porque la eliminatoria queda absolutamente resuelta. Pero hoy Haaland tampoco se ha quedado corto. A lo mejor hoy, si preguntaras, habría más. La encuesta, el resultado de la encuesta sería más estrecho. Sabemos que Mbappé tiene contrato hasta junio de 2022. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Borussia Haaland, Miguel?
Pues le quedan todavía, déjame pensar, 3 años y medio.
Claro, es que ahí no hay nada que hacer. Lo que a mí me dicen es, el Madrid tiene un plan que es ir a por Mbappé. Vale. El horizonte de que Mbappé se vaya del Paris Saint-Germain es junio de 2022. Ahí se acabó. Es que y luego, si no, a por Haaland. Bueno, es que ahí algo tiene que decir el Borussia de Dortmund, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Dortmund no va a poner precio, porque en el momento en el que el Dortmund ponga precio significa que en cierta condición no lo vendería. Lo que está claro es que el Dortmund vende los jugadores a muy buen precio, muy caro. Te acordarás que Pulisic se fue al Chelsea por 64 millones, Aubameyang se fue al Arsenal también por 62 millones. Bueno, ya conocéis la historia de Dembélé, 105 millones más 35 en objetivos. O sea, el Dortmund vende muy, muy bien, y si el club que quiera al jugador X no pone el dinero que pide el Dortmund, como no tiene cláusula, no se lo va a llevar nadie. Así es la situación.
Sí, pero tú decías ahora que no iban a pedir, que no iban a poner una cifra de dinero.
No, por eso mismo.
O sea, ¿cuál sería la negociación? ¿Cuál sería? Yo soy Florentino Pérez, ¿vale? Y tú eres el dueño o el presidente del Borussia. ¿Tú, cómo se llama el presidente del Borussia?
Bueno, el presidente... Hans-Joachim Watzke.
¿Hansi?
Bueno, en Dortmund le conocemos todo por Aki.
Aki, vale. Perfecto, Aki, pues sí. Tú eres Aki y yo soy Florentino Pérez, ¿vale? Rin, buenas noches, Aki, soy Florentino Pérez.
Dígame usted.
Bueno, muy bien, encantado. ¿Sabes quién soy, no?
Exactamente.
El del estadio.
Somos muy buenos amigos.
Correcto, el que está haciendo el estadio este que parece un ovni. Bueno, pues ese.
Un problema últimamente con Ramos, ¿no? Me he enterado. Claro. Bueno, cuéntame.
Y entonces te digo, aquí, amigo mío, yo tengo 150 millones para darte por Haaland.
Bueno, 150 millones puede ser un precio que puede rondar más o menos
lo que querrían.
Un futuro traspaso.
Lo que querrían. Mira, está hablando Haaland precisamente. A ver, ¿qué dice? ¿Escuchamos?
We have to be solid.
Ahí se fue. Fíjate qué casualidad.
Hemos oído... hombre de pocas palabras las entrevistas, pero de muchas en el vestuario.
Es sólido.
Sí.
Yo tengo bastante buena relación con el segundo entrenador del Borussia Dortmund, que era entrenador de la sub-17 hasta el año pasado, Sebastian Gebhardt, y me dice que es un tío que anima, que tiene un discurso que aplaude todo.
Muy competitivo, me dicen, muy competitivo.
Sí, un tío que está encima, venga, vamos a salir, vamos a ganar, que somos el Borussia. O sea, un tío con mucho carácter, mucho genio, no es de los calladitos.
Vale, pero aquí, vamos a ver, escúchame, aquí Florentino, por 150 entonces nos lo quedamos.
Si es al contado, sí. Solo vende al contado.
¿Cómo estás aquí? ¿En serio? ¿Solo vende al contado?
Solo vende al contado nada más.
Qué
horror. ¿Y por Sancho?
Maletín.
No, por Sancho.
¿Me das a Sancho o no?
El
Dortmund le dijo al Manchester United que lo vendía por 120 millones. El Manchester United no llegaba ni a 80 y le dijeron que no se lo vendían por 80 millones, que se queda ahí. Entonces el Dortmund El Dortmund es complicado para digamos, el Dortmund nunca va a poner un precio en jugador, solamente escucha, y entonces, bueno, pues es un tema, al fin y al cabo es un tema de negociación, pero la gran pregunta es, primero, el Madrid quiere a Haaland, y segundo, si lo quiere, ¿cuánto dinero tiene para comprarlo?
No, no, porque estamos hablando... dinero hay aquí, no te preocupes.
Lo ha dicho Juanma.
No, no, dinero...
50 millones cash.
Claro, no, no,
un cheque.
Dinero hay aquí, tú, por eso no te preocupes. El tema es que nosotros tenemos primero un plan A y luego a Haaland sería el plan B. Ese es el tema. Entonces tenemos que esperar un poco a ver si puede ser Mbappé o no. Si no puede ser Mbappé, entonces aquí te llamo.
Bueno, pues me llamas al móvil, claro, que tienes mi número.
Dos, ¿eh?
Claro. Di, director, ¿qué dices?
Que conociendo a Florentino, puede ir a por los dos, ¿eh?
No, yo no sé si para eso tengo. Ahí tendría,
¿cómo que no?
Ahí tendría que hacer números, no, Garci.
Buscarían un aval, bancos, etcétera.
Que ya hemos pedido un crédito por lo del estadio, pero bueno, eso es otra.
Lo que está claro que el que fiche... o donde juegue Erling Haaland, va a tener un jugador que te marca cada año 30 o 40 goles,
para,
¿no? Y tiene 20 años. Es que el año pasado todavía podía jugar con el juvenil A del Borussia Dortmund. Es que es impresionante. Es que yo sabía cuando vino al Borussia, y es un club que tengo la suerte de conocer bastante bien, que bueno, que la gente decía, bueno, ha marcado muchos goles en Austria, vamos a ver la Bundesliga, pero es que vaya donde vaya,
yo lo decía.
El tío arrasa.
Claro, yo lo decía, digo, a ver qué pasa ahora en el Borussia. Pues no, en el Borussia sigue pasando que marca goles como churros. Bueno, pues nada, pues para esto te llamábamos, Miguel. Te hemos molestado para esto, nada más.
Nada, hombre, yo estoy contento porque han subido mis acciones del Borussia Dortmund, después del partido
muy
de
bien,
hoy.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, queda el partido de vuelta y no nos fiemos porque el Dortmund en la segunda parte ha estado administrando el resultado y eso no me ha gustado.
Y al final ese gol efectivamente de De Jong abre un poco la eliminatoria. Muy bien, muchas gracias, Miguel, cuídate mucho, un abrazo. Adiós, adiós. Dame Artifin, vamos a despedir.
Que vaya trabajando ya el tema, hombre.
¿Cómo?
Que vaya ya trabajando el tema, dejado.
No, ya lo he dejado ahí. Estamos en un impasse, ¿eh? Ahora hay que dejarlo stand-by, como dicen los cursis. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin. ¿Vamos a dar Artifin a quién? Vamos a dar Artifin.
A Garci.
A Garci. Mira, José Luis Garci, que lo toma, ¿eh?
¿Te ha llegado ya la remesa, sí, Garci?
No me ha llegado.
Vale, perfecto. Entonces todo en orden.
Hay que llegar, hay que hacérsela llegar. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Contra el sulfato, glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, lo sabe Javi Torres perfectamente, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, en la parafarmacia del Corte.
Muy bien, vamos a despedir a Garci, pero no sin antes preguntarte, José Luis, ¿has visto el Levante Atlético de Madrid?
Por supuesto. Y me ha parecido un resultado justo. Sí. Y que ha estado bien, y yo me parece que el Levante ha estado muy bien y ha tenido fases del juego estupendos, y es justo porque igual que ha fallado Correa un gol,
esos goles siempre ha sacado
la empujo yo, la de Correa la empujo yo.
¿Sabes qué le ha pasado a José Luis, yo creo, a Correa? Que ha cantado, yo creo que tenía en la mente que el balón ya había entrado antes.
Yo creo que le bota mal.
Típico, yo creo que gol.
Ha fallado.
Yo creo que le bota
mal. Correa había jugado muy mal. Y cuando tienes un fallo de ese tipo, ya no das una.
Sí,
tenía que haber quitado antes del minuto 80. Sí, sí. Yo creo que también ha cometido el error de que, menos mal que el domingo, el próximo partido, no juega por acumulación de tarjetas. Pero yo sigo diciendo que Saúl no está nada bien. Es un lastre, y entonces se ha dado cuenta el Levante en la segunda parte, cuando se le ha acabado el oxígeno a Llorente, que ya no podía correr más, que estaba reventado. El Atleti ha dado un bajón tremendo los últimos 20 minutos, y bueno, ya te digo, el resultado para mí justo, y el Levante tiene un magnífico equipo,
sí.
Está muy bien.
Está jugando muy bien, sí.
Está
ahora el Atlético de Madrid a 6 puntos del Real Madrid con un partido menos. Javi, ¿cagalera, quizás?
No, ninguna. No. Cero, no, para nada. Al revés. A mí me hace mucha gracia cada vez que el Atlético de Madrid últimamente, entre comillas, pincha, que a mí no me lo parece.
Hombre, ha pinchado
no,
porque de ganar 3
no,
a ganar 1.
Sí, bueno, pues pero ahí está, líder, con un partido menos con respecto al Madrid. Dando buena imagen, encajando pocos goles, como siempre, con los jugadores en muy buen estado, con Llorente, con Suárez, con Correa, con Oblak,
bueno, poco a poco, partido a partido, es que a nosotros nadie, a nosotros, al Atleti.
Sí, sí, ¿no? A vosotros, ¿eh?
Al Atleti.
A los atleticólogos.
Sí,
eso es.
A los atleticólogos de Ibiza, sí.
Eso. Nadie les va a cambiar el discurso. Y desde hace un mes, yo no le veo tan bien como estaba.
Yo no le veo tan bien. No sé si mal, pero es verdad que no está tan bien.
No, le falta...
¿Cagalera, García?
No, yo le veo que ha hecho un gran esfuerzo, lo está notando. Ahora hay que elegir entre la Champions o la Liga. Es decir, le queda un partido más contra el Atleti Bilbao. Ponte que sea otro empatito, otro punto. Bueno, son 7 puntos. Es un buen colchón tener 7 puntos, ¿no? Que podías tener más, de acuerdo. Pero tal y como yo lo veo, por ejemplo, la solidez de la defensa no es la misma. Jiménez no está bien, tampoco le falta precisión. A todo el Atleti de Madrid le falta precisión. En los últimos 3 o 4 partidos fallan una cantidad de pases tremendos y además algunos que están a dos metros de cercanía, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo eso, que está jugando con Correa en vez de Joao Félix y con Saúl, que yo creo que Saúl no está bien, pero no por nada, sino porque no está bien físicamente y es un poco lastre en esa banda. Y bueno, y todas esas cosas que tienen los equipos, ¿no? Eso no quiere decir que igual el sábado gana al Levante. No,
hombre,
¿no?
Y además bueno, tiene, como decía Javi, ahora tiene un colchón. Estaba yo diciendo, ¿a quién me recuerda a mí Haaland? Llevo así como 2 años. ¿A quién me recuerda? Claro, a Tim Robbins. Claro, sí, claro. Tiene la cara muy, muy parecida. Muy bien. Oye, del Oporto Juve, ¿queréis decir algo? Javi, ¿lo has visto?
Bueno, lo he visto un poco de fondo. La verdad es que no me he fijado tanto. He visto más el Sevilla, pero sí que la Juve da un poco, desde que está Pirlo, una de cal, una de arena.
Sí.
Sigue.
Pues ojito, ¿eh?
Sí, o sea, parece que hay algunos que ya le comparaban con Lampard Chelsea, ¿no? La leyenda que coge al equipo un poco de casi primera experiencia. Y falla porque es verdad que tiene para mí la mejor plantilla en Italia. Creo que el Scudetto todavía puede optar, desde luego, a ganarlo. Pero, bueno, ese gol al final también le deja, yo creo, que la vuelta puede pasar perfectamente a la Juve.
Uh-huh. Y luego, habéis, me imagino, oído ya ahora la desventaja. La ventaja es que se oye todo. La ventaja para nosotros es que se oye todo. La desventaja para ellos es que se oye todo. Dicen, esto es fútbol. Bueno, pues probablemente sea así. Yo, sinceramente, broncas como la que le echó Piqué ayer a Antoine Griezmann, en fin, eso incluso con un campo lleno de público, se ve, se nota. Le está echando un broncazo del 7. Y ayer, en un momento determinado...
Entre ellos,
sí, mira, escucha. Vamos, ¿no has escuchado, García, el sonido
sí,
o no?
Sí, lo he escuchado. Eso pasa mucho.
Sí, espera. Lo escuchamos y hablamos.
¡Una puta posesión larga!
Lo que a mí me llama la atención, no es la bronca en sí, sino que se la eche en concreto a Antoine Griezmann. Porque ayer, en el partido de ayer, Messi estuvo escondido, precisamente, estuvo escondido.
Bueno, pero de Messi no esperas que corra para atrás. De Griezmann sí.
Ya, pero...
Por ahí los tiros, ¿no? Le sí, echa sí, la bronca porque
Griezmann,
no defiende.
Perdona, Griezmann no es sospechoso de no hacerlo, ¿eh?
Por eso digo
que Griezmann corre por 3.
Por eso digo que claro. Piqué le reprocha que no defiende cuando a Messi no se lo va a reprochar porque sabe que no defiende.
A ver, a mí yo creo que este... A ver, a lo mejor es un poco muy altisonante la bronca, pero me parece que esto se necesita en un equipo de fútbol y yo creo que Piqué, entre otras cosas, ha vuelto para esto,
sí, bueno,
ser un líder
Piqué,
en el campo.
Piqué ayer volvió para que le hicieran la foto que ha dado la vuelta al mundo, que es la foto agarrando a Mbappé porque se le marcha.
Sí.
Pero seamos objetivos, pasa continuamente. Bueno, uno de los tipos que más ha gritado en un campo de fútbol y era el mejor era Alfredo Di Stéfano. Los tenía fritos. Había veces que Santa María, que me lo ha contado él a mí, ya le decía, vete ya, hombre, de aquí, porque daba la barra esa en la defensa, en todas partes, que venga ya, vete ya por tu... Y entonces, pues eso le pasa a muchos equipos, y tienen esa gente, y ayer Piqué era el capitán, y estaba diciendo eso, y los otros se cabrean, y dice, joder, si no paramos de correr, coño, ¿qué quieres que hagamos? No, porque yo me cago en la puta, que no sé qué tal, pero eso es normal en todos los campos y en
mira,
todos los
deportes.
No he jugado al fútbol con Petón.
Bueno, Pepe es inaguantable.
Afortunadamente. Coño, es
para de gritar.
No, pero vamos a ver, es inaguantable en la tertulia, en el campo de fútbol, ni te cuento.
No, claro. pero es una cosa de locos.
No, pero claro, pero si es inaguantable en la tertulia. El lunes ya, esto fue OK Corral, Garci, de verdad te lo digo, ¿eh? OK Corral. Ya digo, ya hasta aquí hemos llegado. Que me digas tú, además siempre te dice lo mismo, ¿no? Es que no conoces la historia, ¿no? Conozco la historia. El Atlético Aviación era el único equipo franquista que había en España. ¿Sí o no?
Hombre, era el Atlético de Aviación, era militar.
Claro, claro. Entonces, y me dice, no, el equipo del gobierno erais vosotros. Hombre, ya está bien de tanto poner la otra mejilla, que somos buenos pero no tontos.
Yo tengo la sensación de que, eso es difícil de probar, pero por la experiencia con toda la gente que ha hablado, que Franco, fíjate lo que te digo.
A ver
yo,
por dónde sales.
No, es que es verdad, no es ningún chiste. Era muy favorable al Atleti de Bilbao. Le gustaba mucho el Atleti de Bilbao, decía que era un equipo ya muy español y tal. Y esas cosas que se dicen, que todos los años, como era casi siempre el Atleti campeón, cuando le daba la copa a Gainza le decía, bueno, Piru, hasta el año que viene.
Ya. Decía, es verdad. ¿Sabes quién me ha contado eso? Usía.
Sí, que eso es cierto.
Usía me ha contado eso, porque Usía sí que conoció a Franco.
Sí, claro.
Usía sí que conoció. Mira, le vamos a llamar un día para que nos diga, oye, era del Athletic Club de Bilbao, porque igual dice, no, si era del Barça.
No digo que fuera, pero que le caía bien.
Que le caía bien, sí, no le caía mal, no le caía mal. Muy bien.
Claro, bien.
Garci, muchas gracias. Que llevas ahí, he oído esta tarde con Luis Herrero, te he oído decir que llevas ahí desde junio.
Julio con L. Sí, señor.
Pero ya te van a vacunar.
Hombre, yo no lo sé, pero ya, yo lo que quiero, si es posible, es una vacuna, una solo, joder.
Oye, no estamos para exigencias, ¿eh?
Oye, pero
la que te toque, ¿eh? La de Moderna, AstraZeneca.
No, que hay una que no la quiero, esa de palabra compuesta, que esa creo que no nos la van a dar a la gente mayor.
Pfizer, no.
No, la Pfizer creo que está bien.
¿La rusa? ¿Quieres la rusa? ¿Te pones la rusa tú o no?
No me importa, el Sputnik se llama.
Sputnik, sí, Sputnik.
Sí, a mí eso no me importa.
La China, si viene una China, ¿te la pones también?
Sí, pero que sea una, no dos, porque vale. Que luego tengas que volver otra vez.
No te preocupes, hablo yo con la ministra, que tenemos buen rollo aquí con ella.
Una relación que tenemos.
Sí, tenemos una relación.
Con Simón y está solucionado.
Bueno, sí, con Simón también nos llevamos bien en esta casa. Le queremos mucho. Bueno, Garci, gracias, bueno, cuídate mucho.
Que cuídate tú también y todos, que sois estupendos.
Vale, no, José, igualmente. Oye, un abrazo. Igualmente. Oye, pues vamos a seguir hablando antes de hablar con José Luis San Martín de salud, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades, ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo puedes financiar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ver toda la información o llamar al 910806368, 910806368. Proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Home Plus, además, os recuerdo, es un producto avalado por el Grupo Planeta. Muy bien. Tema lesiones en el Real Madrid. Profesor San Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Solo te llamo para estas cosas, de verdad. Son cosas como malas, ¿no? Porque es de lesiones, bueno, y de...
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Y de recaídas, ¿no?
Sí, no estamos encontrando la tecla, ni en un caso ni en otro. El tema de las recaídas, es que cuando un jugador recae es porque el protocolo de recuperación no se lleva a rajatabla y pasan cosas como el ridículo espantoso que hizo ayer Piqué, intentando coger la camiseta de Mbappé, un jugador que ha estado 2 meses y pico, no puede salir a pasearse, hay que salir a competir. Y eso es porque en las fases de la lesión hay una fase, la tercera, después del diagnóstico y la fisioterapia, que es la readaptación, donde el jugador tiene que llegar, antes de competir con éxito, tiene que llegar a obtener los parámetros que tenía antes de la lesión, es decir, las pérdidas que la lesión le ha proporcionado. Y eso hoy en día hay herramientas suficientes para saberlo. Y en cuanto a las lesiones de los jugadores sanos, pues no se está dando, Juanma, con la tecla. Este año,
bueno, ayer
no estamos gestionando bien la intensidad.
Sí,
de los
ayer sí es verdad que nos sorprendió a todos, Javi, Puertas,
mucho.
Dani, la reaparición de Piqué.
Mucho. Vamos, a mí sí que me...
Hombre, eso dio también sensación de la dimensión del partido. Eso quería decir que...
Sí, de lo mal que estaba la defensa del Barça.
Efectivamente, claro, por un lado...
Necesitaba, sí.
Claro, por un lado...
Eso no es excusa, no se puede poner en riesgo a un jugador.
No, pero no se les lesionó. Otra cosa es que no rindieran el nivel al que estamos habituados.
Claro, salió. Sí. Una cosa es salir y otra cosa es jugar y competir. Claro, eso es así.
Sí.
Y en el caso de Carvajal...
Carvajal, eso es.
Cuando ha tenido las lesiones que ha tenido, pues es que esa readaptación requiere un tiempo. Y requiere, hoy en día, hay herramientas, hay test, etcétera, etcétera, para decir, bueno, este jugador en el tema de fuerza ha perdido el 80% de la potencia de la pierna sana lesionada. ¿La ha recuperado? Sí o no. Este jugador que se pierde entre el 3 y el 5% de volumen de oxígeno máximo cada 10 días, que hasta 40 días ha perdido, pues vamos a suponer que ha perdido el 20%. ¿Lo ha recuperado? Vamos a hacerle test y pruebas. ¿No lo ha recuperado? No puede jugar. Claro. Y ya está, y ya está. Y
o sea,
no hay
que,
vuelta
o sea
de hoja.
Que tú lo que le achacas a la nueva lesión de Dani Carvajal, Carvajal es un jugador proclive a lesionarse, ¿eh?
Y claro, pero y proclive a recaídas, con lo cual hay que tener mucho más cuidado.
Claro, o sea, la recaída tú la achacas a la precipitación.
Efectivamente, la recaída es porque no está en condiciones óptimas de competir. Es decir, una cosa es el alta médica,
pero
ese y
es tema,
otra cosa es
pero,
el alta deportiva.
Pero,
que
eso,
no
es
nada que
pero
ver.
Eso es tema de entrenador, profe.
Perdón.
Que eso es tema de entrenador.
Sí, bueno, pero quiero decir que Zizou, si le dan una serie de parámetros, la gente que está alrededor le dice, está para jugar, pues está
no,
para jugar.
No, pero si tú mismo has dicho, has hablado ahora de la diferencia que hay entre el alta médica y el alta competitiva.
Claro.
El alta, sí, médica, sí, la, pues el alta médica la puede tener el jugador, pero quien ve si tiene o no tiene el alta competitiva es el entrenador en los entrenamientos. ¿No?
No, pero no es en lo, pero es que no es en el entrenamiento, son entrenamientos, son los datos objetivos que el jugador ha tenido que pasar y como consecuencia de eso le ponen en el campo a disposición del entrenador. Es decir, el entrenador es el último responsable, pero alrededor del entrenador hay una serie de profesionales que han tenido que consultar una serie de datos para decirle, está en óptimas condiciones para competir. Claro. Y el entrenador decide si está para competir media hora, 40 minutos, etcétera. Como el caso de Piqué, que con cuatro entrenamientos con el grupo ya está para competir. Pues fue un éxito tremendo que no tuviera una recaída.
Bueno,
fue
igual,
un éxito tremendo, pero
sí.
El ridículo que hizo,
no, te
el
quiero
ridículo
decir,
que hizo fue terrorífico.
Te quiero decir, igual el resultado habría sido el mismo con otro central, ¿eh? O sea, no se va a saber. Creo que querías decir algo, José o Javi.
No, bueno, que yo estoy muy de acuerdo, que al final Zidane le dicen, oye, este tío está para media hora, está para 45 minutos, pero Zidane no es el que dice está para jugar ya, ¿no? Claro, eso tiene que haber un equipo técnico y unos fisios y unos rehabilitadores que le digan ponlo ya o no lo pongas, ¿no? Y luego él, pues bajo su criterio
pero
estima.
No es el, sí que no son los rehabilitadores, son los datos objetivos.
Sí, Javi,
decir,
Javi, sí.
Aquí hay unos test, de campo y unos test de laboratorio que te van a decir si el jugador después de la lesión, las pérdidas que ha tenido de capacidad aeróbica, de volumen de oxígeno máximo, de la composición fibrilar, del IMC, el porcentaje de grasa, están igual que cuando se lesionó.
Javi.
¿Están igual? Sí, va a jugar. Y con eso se minimiza el riesgo de lesión. No existe prevención de lesiones.
Espera.
Es decir, en el fútbol las lesiones van a producirse porque se somete a una exigencia máxima. Pero lo que hay que hacer es alargar el máximo posible la lesión. Pero después de que tiene una lesión, para que no haya una recaída, hay que minimizar todos los riesgos.
Sí,
que aún así
tiene razón.
Pero
tiene razón.
Es que son tres lesiones, Juanma.
Tiene razón, sí, tienes razón. Espera un segundo, profe. Javi, querías decir algo.
No, yo iba a señalar que es verdad que Carvajal no nos da esa sensación, pero desde que volvió a Real Madrid a Alemania es una persona que tiene tendencia a las lesiones musculares. Como ha habido muchos jugadores que también se ha hablado mucho de que son jugadores con tendencia a las lesiones musculares, pero Carvajal se ha perdido muchos partidos de que está en Real Madrid por lesiones musculares. Entonces yo no sé, y lo pregunto al profe, es si eso tiene le pasaba a Jiménez también, eso tiene cura, eso es genético.
Claro que tiene cura. Hazard estuvo 7 años en el Chelsea y se perdió 20 partidos, lleva 39. Claro que tiene cura. Es decir, y precisamente con ese tipo, es que hoy en día hay herramientas suficientes para el control del jugador. Hay herramientas suficientes y si ha tenido esas lesiones, pues hay que ver qué composición fibrilar tiene. En fin, hay datos objetivos de todo tipo para que el error sea mínimo, para minimizar el riesgo. Pero cuando un jugador sale y en un gesto, a los 25 minutos, hace una recaída,
pues es que hay que investigar y hay que devanarse los sesos y hay que hacer todo lo posible para que eso, para que los Ferraris estén siempre al máximo, estén siempre al máximo. Es así.
Y esas lesiones de Carvajal desde 2014.
No, y lo de y la lesión de Piqué, que en principio, bueno, a mí me parece que ha regresado como 2 meses antes de lo que estaba previsto.
Y Piqué a partir de ahora además va a tener un problema. Cuando hay una lesión articular, el problema de lesión muscular aumenta por la inactividad del jugador, porque hay pérdidas tremendas. Hay pérdidas tremendas. Y esa, a la más inactividad, más pérdidas tremendas. Más, claro, yo me echo las manos en la cabeza cuando veo a Hazard trotando y dice, uy, ya está a la vuelta, va a recuperar el plazo, pero si eso es una milonga. Trote, eso te lo hago yo con 73 años todos los días trotar, hay que frenar, hay que girar, hay que golpear, hay que sprintar, que me pongan un vídeo, entonces yo diré, va por buen camino. Que vamos, por favor, que estamos en el siglo XXI. Que yo he escrito hace poco en A la Contra lo que nos espera de aquí a 10 años en el fútbol actual. Es que luego ves a Haaland con 1,94 y 87 kilos de peso, campeón del mundo a los 5 años de salto de longitud, que le metieron 12 kilos con 17 años de fuerza, y es un avión, corre en 60 metros con balón a 6,33, y el récord del mundo es 6,13. Vamos a ese Mbappé, ese es el fútbol de ahora. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que esos jugadores no se lesionan? ¿Que esos jugadores no juegan cada 3 días? Pues claro que lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Porque se nos ha parado el reloj. A lo mejor al fútbol español se le está parando el reloj.
Hay que actualizarse. Oye, profe, decías que tienes 73 tacos, ¿tienes?
Si Dios quiere, sí. Ha recumplido es el 26 de diciembre. Sí, sí. Y todavía con el Ter de Cooper, 2.000 metros, ¿eh?
Bueno, me dices el Ter de Cooper como si me dices el Ter de Rocha.
Pues mira, correr 12 minutos e intentar adquirir la máxima distancia. En mis buenos tiempos hacía 3.000, pero ahora ya soy más cascado, claro.
Yo hacía en gimnasia el Ter de Cooper, lo odiaba. Qué horror el Ter de Cooper.
No, y a mí el profe me hacía, seguro que a mí me hacía hacer el Ter de Cooper y yo le decía, San Martín, te voy a decir una cosa. Va a hacer el test de Cooper. Que
No, tú has tenido siempre una magnífica actitud.
Sí, sí, vamos, tremenda. A mí, te lo he dicho siempre, el que me daba miedo, pero miedo, no a mí solo.
Rafael Pajarón García de la Cueva.
Efectivamente, Rafael Pajarón García de la Cueva.
Magnífico entrenador, un magnífico entrenador. Oye, un gran amigo mío.
¿Qué es de Pajarón? Pues yo...
Pues bien.
Y él sabía, profe, que cuando ponían en el tablón del Raimundo Lulio, la gente no iba ni a matemáticas, ni a física, ni eso daba igual. La gente iba directamente a gimnasia y decían, te ha tocado Pajarón, Dios mío de mi vida. Él lo sabía, él era consciente de que la gente se giñaba en los pantalones.
No, ¿sabes lo que él tenía, es decir, aparte que era un grandísimo profesional y una magnífica persona, él decía, hablaba mucho conmigo y me decía, mira, es que si no obligas a la gente, no va a saber lo que quiere. Es decir, él a lo mejor equivocado, no era tan motivador como en un momento determinado podía ser yo. Él era obligaba a la gente porque luego, claro, mucha gente no sabía su futuro y luego él ha sacado grandes atletas, a Pajarón, la Infanta, etcétera.
Profe,
etcétera.
Pajarón fue seleccionador nacional de atletismo,
sí,
¿no?
Sí. Claro, y además se marchó porque a Fernando Cerrada, ¿te acuerdas de Fernando Cerrada?
Sí.
Pues él le seguía los entrenamientos, le decía, no estás entrenando bien, y eso le costó el puesto. No era político, era un grandísimo profesional.
No le aguantaron tampoco en la selección. Bueno, ¿cuándo te ponen la vacuna? ¿Con 73 tacos? ¿Cuándo?
Pues no sé. Bueno, ¿tampoco? Yo dentro de 20, 25 días cogeré un avión y mirarme para Madrid. Ya, cuando me toque.
Vale. Otra cosa es que te dejemos entrar. Ya veremos
bueno,
a ver si...
Bueno, eso sí, yo por supuesto. Vale. Seré el primero. Yo sé que tú tienes una gran influencia y te llamaré primero.
Cuídate mucho, profe. Un beso muy fuerte.
Igualmente para ti.
Cuídate. Abrazo, adiós, profe. Adiós. Chao. Bueno, Javi Torres, pues nada, muchas gracias. Has hablado poco hoy, ¿eh?
No, he hablado, bueno, ha sido una tertulia. La verdad es que con tanta gente tan buena a tu alrededor, a veces te pones a escuchar.
Claro, te cohibes un poco, sí.
Mucho.
Claro, sí. Muy bien, pues nada, pues hasta la próxima. Cuídate, amigo mío.
Ha sido un placer, cuídalos mucho.
Un abrazo a sus pies. Gracias, José, también, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo. Dani vuelve un poco más tarde y vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Ilio Lear de Osvaldo Ardiles.
Hombre, por favor.
De Osvi Ardiles.
Qué mito.
Madre mía. Aparece haciendo de Ardiles en Evasión o Victoria. Sí, sí. Jugador pequeñito, pero un crack. Sí, sí. Un crack.
Me la premia, ¿no?
Sí.